Bueno, hermanos, tengan todos muy buenos días. Vamos a comenzar el estudio en esta oportunidad. Y quiero decirles que un placer para mí, hermano, estar acá en esta oportunidad y exponer el tema que se me ha asignado en esta oportunidad. Y vamos a comenzar. El tema se titula: ¿debe un cristiano observar el día de reposo? ¿Debe un cristiano observar el día de reposo? De todos los mandamientos que encontramos en la ley de Moisés, el mandamiento del día de reposo es uno de los temas controversiales, y muchos, los llamados sabatistas, conocidos como aquellos que guardan el sábado, afirman fuertemente que el día de reposo todavía está en vigencia y que debe ser guardado porque es parte de la ley de Dios. Un hombre llamado Alejandro Bullón, de la iglesia adventista del séptimo día, dijo las siguientes palabras: yo quisiera encontrar un versículo en la Biblia que diga por qué Jesús resucitó el domingo, ahora el domingo pasa a ser el día de reposo y ya el sábado ya no es más. Si existiera ese versículo, yo amo a mi Señor Jesús, dejaría de guardar el sábado y guardaría el domingo. Estas fueron las palabras de este hombre defendiendo, ¿verdad?, el día de reposo. Pero la Biblia en el Nuevo Testamento nunca afirma que el domingo sea un día de reposo o un día de descanso. El Nuevo Testamento describe que el domingo es un día en que conmemoramos la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Fue un día en el cual Él resucitó entre los muertos y un día también donde la iglesia fue establecida. Los cristianos, por lo tanto, no estamos obligados a observar el día sábado como un día de descanso semanal. No estamos obligados porque este decreto fue anulado, fue quitado, fue cancelado en la cruz por nuestro Señor Jesucristo. Veamos por qué el cristiano no está obligado a guardar el día de reposo como día santo. Vamos a ir analizando, ¿verdad?, para que veamos que el cristiano no está obligado en ninguna manera a observar este día que es tan defendido por estos grupos conocidos como los sabatistas. Como primer punto a estudiar, primeramente, el día de reposo fue solamente para la nación judía. El día de reposo fue solamente para la nación judía. Esta ordenanza fue dada a los hijos de Israel, una ley dada por Dios en el monte de Sinaí al pueblo de Israel. Éxodos capítulo 31, versículo 16 al 18, dice la palabra de Dios: guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por su generación por pacto perpetuo. 18. Y dio Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, dos tablas de testimonio, tablas de piedra escrita con el dedo de Dios. También tenemos Deuteronomios capítulo 5, versículo 2. No vamos a leerlo, pero es otro pasaje que puede reforzar, que nos enseña que esta ley del día de reposo solamente fue para la nación de Israel. También quiero decirles que el sábado fue un pacto solo con el pueblo judío, no con los patriarcas, no con Abraham, no con Isaac, no con Jacob. Deuteronomios capítulo 5, versículo 3. Dice: No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. En ese momento, Moisés estaba hablando con el pueblo de Israel. Por lo tanto, el mandamiento fue dado solamente a ellos. No tenía que ver absolutamente los patriarcas. Algo interesante en un libro que ellos tienen, que se llama el libro El Deseado de Toda la Gente, exageran enormemente, donde dicen de que Dios dio a Adán el sábado como día de descanso. Ellos también, aparte de creer que Abraham, Isaac y Jacob guardaron el sábado, también en su libro dice que Adán también descansó el sábado, por lo tanto él guardaba el sábado, Adán. Siguiente. El sábado fue dado como una señal para el pueblo judío. El sábado fue dado como una señal para el pueblo judío. Tenemos el libro de Éxodos, capítulo 31, versículo 12 y 17. Dice la palabra de Dios: Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por su generación por pacto perpetuo. 17. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Era una señal, ¿verdad? Darle a entender al Señor que en ese día Él cesó, ¿verdad? Cesó para... porque terminó toda la creación. Lo otro que tenemos es que el sábado fue una alianza donde las otras naciones, es decir, los gentiles, nunca entraron en el pacto. Nunca entraron en ese pacto. Deuteronomios capítulo 4, versículo 8. Deuteronomios capítulo 4, versículo 8. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como esta, toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Por lo tanto, ninguna nación aparte de Israel tenía esa ley de guardar el sábado. También puede anotar usted en su cuaderno Salmos 147, versículos 19 y 20, para reforzar un poquito más este inciso. Salmos 147, versículo 19 y 20. Entonces podemos ver que el sábado solamente fue para el pueblo de Israel. Por lo tanto, el creyente no está obligado a guardar el sábado, porque no somos judíos, somos gentiles. Segundo punto: la ley del día de reposo no es para el cristiano. La ley del día de reposo no es para el cristiano. Una pregunta ahí podemos poner: ¿por qué? ¿Por qué? Quiero decirles, hermanos, que la ley del sábado no es para el cristiano por muchas razones. Hay un sinnúmero de razones, especialmente en el Nuevo Testamento. Y esto puede abrir y dar a entender con seguridad de que no estamos obligados a alguno. Primeramente, estar bajo dos leyes al mismo tiempo es adulterio espiritual. Romanos capítulo 7, versículo 1 al 6. El apóstol Pablo, en estos versículos, usa una analogía del matrimonio para relacionar al creyente que ahora es de Cristo. El cristiano sirve bajo el nuevo pacto, no bajo el viejo pacto. porque ahora somos de Cristo, dice el escritor. También, como segunda razón, la ley no justifica a ningún hombre que la guarda. La ley antigua no justifica a ningún hombre que la guarda. Romanos capítulo 3, versículos 20 y 28. Romanos capítulo 3, versículo 20 y 28. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Nadie puede ser justificado por guardar estatutos de la antigua ley. La otra razón que tenemos, ¿verdad?, por la cual el creyente no debe guardar el sábado, fue abolida en la cruz por Cristo. Fue abolida por Jesús en la cruz. O fue abolida en la cruz por Cristo. Colosenses capítulo 2, versículo 14. Un texto muy conocido que dice que anulando los decretos que había contra nosotros, clavándolas en la cruz. Entonces, por lo tanto, los 10 mandamientos eran contrarios al creyente, especialmente al judío, condenándolo, porque no se podía guardar a la perfección. No podían seguir por esa senda, porque ellos no guardaban perfectamente la ley. Pablo aquí no solo está pensando en los 10 mandamientos, sino también acerca de la ley ceremonial dada a Israel. Después vamos a entrar en detalle en ese asunto. El siguiente: el antiguo pacto fue un tutor para los judíos. Gálatas capítulo 3, versículo 23 y 24. Gálatas capítulo 3, versículo 23 y 24. Dice la palabra de Dios: pero antes que viniese la fe, estamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser reservada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Dice confinados, encerrados. O sea, los judíos estaban como en una cárcel. O sea, la ley era como una cárcel. La ley era como algo para como guardarlos, para que cuando viniese la fe, entonces ellos salían de esa ley. Fue un tutor, alguien que los estaba preparando para cuando viniese la fe. Y venida la fe, ya no estamos bajo ese tutor, dice el apóstol Pablo. Siguiente: la antigua ley fue solamente una sombra. Colosenses capítulo 2, versículo 17. Colosenses capítulo 2, versículo 17. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Algo muy importante es que cuando estudiamos la epístola a los hebreos, nos enseña y nos muestra que esas ordenanzas que Dios dio a Israel en el tiempo de la gracia no son sino una ilustración de las verdades cristianas. Los sacrificios de animales son figuras del maravilloso sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando estudiamos el libro de Hebreo, nos podemos dar cuenta que solamente, ¿verdad?, era como un prototipo, era una sombra. Siguiente: el guardar la ley del Antiguo Testamento trastorna el alma del creyente. Hechos capítulo 15, versículo 24. El guardar la ley del Antiguo Testamento trastorna el alma del creyente. Hechos capítulo 15, versículo 24. Y dice la palabra del Señor: por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Es lo que hacen. La ley, ¿verdad? Y ellos lo que estaban haciendo, algunos judíos, algunos creyentes judíos, que habían salido de la iglesia en Jerusalén y habían llegado ahí a los gentiles, obligándoles a guardar la ley. Guardando la ley. Siguiente. El guardar la alianza envejecida es tentar a Dios y es poner una carga sobre los cristianos, una ley que nunca se pudo cumplir de parte del judaísmo. Hechos capítulo 15, versículo 10. Hechos capítulo 15, versículo 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Estas son las razones por las cuales, hermano, estamos observando por qué no debemos guardar el sábado o ningún estatuto que encontramos en la ley antigua. Porque es tentar a Dios, es ponerlo a prueba. Siguiente. El guardar el sistema del antiguo pacto es estar bajo maldición. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Guardar el sistema del Antiguo Testamento o pacto es estar bajo maldición. Gálatas 3, 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlos. Entonces podemos ver aquí la seriedad en el Antiguo Testamento. El que no guardaba la ley, el que no guardaba la ley a cumplirla, estaba bajo maldición. Estaba bajo maldición. Siguiente. El creyente está viviendo bajo la gracia de Jesucristo. Romanos 6, 14. El creyente está viviendo bajo la gracia de Jesucristo. Romanos 6, 14. Porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Por ahí nos regimos. Por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Siguiente. La ley del antiguo pacto es débil y estéril. Hebreos 7, capítulo 7, versículo 18. La ley del antiguo pacto es débil y es estéril. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad y ineficacia. Entonces la Biblia declara que el Antiguo Testamento era débil. Por lo tanto, lo que quiere decir que el nuevo pacto es fuerte, es mejor, es más capacitado. Más capacitado. Como inciso número 3, o punto número 3, otras anotaciones referente a la ley. Otras anotaciones referente a la ley. Como tercer punto. Empezamos. El cristiano es hijo de la libre, nuevo pacto, y no de la esclava, antiguo pacto. Gálatas capítulo 4, versículo 30 y 31. Dice la palabra de Dios. Más que dice la escritura: echad fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. La esclava, como les dije al principio, representa el Antiguo Testamento, y la libre representa el nuevo pacto. Y estamos bajo, ¿verdad?, el nuevo pacto, que nos da la libertad y no nos esclaviza. Siguiente. El cristiano recibe el Espíritu Santo por el oír, con fe y no por las obras de la ley. Gálatas capítulo 3, versículo 2. Fue la pregunta que hizo el apóstol Pablo a estos cristianos en Gálatas para sacarlos, ¿verdad?, de ese problema que ellos tenían de querer volver a la ley. Y dice: esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibiste el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? Claro que la pregunta de los cristianos era que era por oír con fe, porque en el Antiguo Testamento no se recibía el Espíritu Santo, y ellos lo habían recibido. Ellos lo habían recibido. Siguiente, hermanos. La muerte de Cristo inutilizó la ley. La muerte de Cristo inutilizó la ley. Gálatas capítulo 2, versículo 21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si Cristo no hubiese anulado la ley, entonces la muerte de Cristo hubiera sido inútil. Pero la muerte de Cristo no conllevaba solamente el perdonar el pecado de la humanidad, sino cumplir a cabalidad la ley, clavarla en la cruz. Siguiente, la ley antigua no fue basada en la fe. Gálatas capítulo 3, versículo 12. Gálatas capítulo 3, versículo 12. La ley no fue basada en la fe. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciera estas obras vivirá por ellas. Era cumplirlas, era hacerlas para que pudieran vivir, no era por fe. Siguiente. Cristo es el fin de la ley. Cristo es el fin de la ley. Romanos capítulo 10, versículo 4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Cristo es la meta, o sea, el objetivo de la ley antigua. Él cumplió sus requisitos por medio de la obediencia perfecta a la ley del Antiguo Testamento. Y al hacer Cristo eso, terminó la ley. Siguiente. El antiguo pacto tenía defectos. Hebreos capítulo 8, versículo 7. El antiguo pacto tenía defectos. Hebreos capítulo 8, versículo 7. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Tenía defectos, tenía problemas. Por lo tanto, fue quitado para procurar el segundo. Bueno, ahora viene lo bueno. No digo que era lo bueno lo anterior, pero viene. Por eso iba un poco así, para aprovechar y tratar de aclarar a lo que queremos llegar. Queremos llegar ahora, hermanos, como inciso número 4, punto número 4, los argumentos de los que guardan el día de reposo. Entramos ahí. Los argumentos de los que guardan el día de reposo. Ellos tienen una infinidad de argumentos. No puse todos los argumentos, pero puse los más favoritos que usan ellos. Tal vez ustedes tienen otros por ahí, cual han estudiado con ellos. Pero vamos a empezar, ¿verdad? Estos argumentos. Primer argumento que ellos ponen, cuando estudian ese día de reposo, es Daniel capítulo 7, versículo 25. Primer argumento que tengo en mi lista, y que fue el argumento con el cual inició este hombre famoso, Alejandro Bullón, en una entrevista o en una predicación televisiva. Daniel capítulo 7, versículo 25. Dice la palabra de Dios: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos hasta tiempo y tiempo y medio tiempo. Pero ellos se enfocan ahí, ahí se enfocan y dice: vea, miren, dice el sabatista, iba a haber un tiempo en que se cambiaría la ley. ¿Y quién dice fue el promotor del cambio de la ley? La Iglesia Católica. Ellos sacan catecismos, sacan pruebas y leen. Y dicen: la Iglesia Católica cambió el sábado por el domingo. Fue transferido. Ahí se cumple lo que Daniel dice, que fue la Iglesia Católica que cambió la ley. Pero quiero decirles, hermanos, que antes que la Iglesia Católica apareciera en la historia como iglesia apóstata, los cristianos ya adoraban el primer día de la semana. Hechos 27. El libro de Hechos 27 fue escrito alrededor del año 63 después de Cristo. La iglesia romana apareció aproximadamente en el año 311. ¿Cuántos años pasaron? Pasaron siglos, 3 siglos aproximadamente, para que supuestamente ellos pudieran decir eso. Pero la iglesia ya adoraba, ya ofrecía a Dios ese día, establecido por el Espíritu Santo de Dios para adorar. Yo creo que no es un argumento poderoso. Pero algo muy importante que yo he tratado de buscar. Yo sé que esta palabra donde dice que cambiaría la ley, yo estoy tan seguro que no se refiere a la ley del sábado. Porque el escritor está hablando del Imperio Romano, en el tiempo de Jesucristo, en los tiempos de los primeros cristianos. Pero algo que sí no estoy seguro y no pude averiguar es qué ley cambió él. Porque hay algunas teorías. Primero dicen que los césares se proclamaron Dios y querían de que todas las personas le adoraran y pusieron estatuas en cada provincia donde ellos conquistaban. Y el que no le adoraba, moría. Es una de las interpretaciones. Pero no estoy seguro si era esa ley. Pero yo sé que no era la ley del Antiguo Testamento o del sábado. Ellos manipulan bastante este pasaje y se enfocan rápidamente, inmediatamente, en el sábado. Otro argumento que ellos usan es Isaías. Isaías, capítulo 66. Versículo 22 y 23. Isaías, capítulo 66, versículo 22 y 23. Y dice: porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerá delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. De mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Argumentan entonces que el sábado es para siempre. Cuando leen este pasaje, Dice, así permanecerá vuestra descendencia. Entonces, el sábado es para siempre. Por lo tanto, es menester guardarlo, someterse al cuarto mandamiento. La objeción que tengo yo de esto, que lo tenía anotado en el PowerPoint, pero hubo problemas. Pero quiero, hermano, que leamos Isaías 66 y leamos el versículo 20. Ellos no leen estos pasajes de arriba, solo se quedan con el 22 y 23. Leamos el 20 y leemos el 21. Y traerán a todos vuestros hermanos entre todas las naciones para ofrendar a Jehová en caballos, en carros, en literas, en mulos, en camellos, a mi santo monte, Jerusalén, dice Jehová, al modo que los hijos de Israel traerán la ofrenda en utensilios limpios a la casa de Jehová. 21. Y tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas, dice Jehová. Es claro, el versículo está hablando para los judíos, los israelitas, está hablando para los levitas. Está hablando para los levitas. No tiene algún argumento decir que el sábado debe ser guardado. Otra de las cosas muy importantes es que ellos leen el versículo que estamos leyendo, el 23, dice que debe guardar el día de reposo. Pero cuando usted le dice, bueno, de mes en mes, los sábados, mensuales, ellos dicen, eso no dice. ¿Por qué no aceptan entonces la expresión en sábado, pero no quieren aceptar la expresión de mes en mes? Porque ellos saben claramente que cuando se habla de mes en mes, se refiere a las fiestas solemnes, a las lunas nuevas, y no quieren aceptarlo. Entonces ellos mismos manipulan el pasaje, pero no quieren aceptar de los de mes en mes, las fiestas anuales que se celebraban los judíos también. Veamos rápidamente otro argumento. Éxodos capítulo 31, versículo 16. Éxodo 31, versículo 16. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolos por sus generaciones por pacto perpetuo. Declaran ellos con estos pasajes que Dios nunca pensó en su mente, ni Cristo en su mente, abolir o quitar el sábado, porque el sábado es para siempre, el sábado es eterno. Aún, dicen ellos, va a ser guardado allá en el cielo. Es el argumento de ellos con el Antiguo Testamento. Pero cuando uno les dice que aparte de que el sábado era perpetuo, habían también en el Antiguo Testamento reglas que eran perennes, como las siguientes, no voy a leer todos los pasajes. La circuncisión era perpetua. Génesis capítulo 17, versículo 10 al 13, donde Dios mandó a Abraham a circuncidarse, y que eso iba a ser un pacto perpetuo para siempre, dice. Y usted les pregunta a ellos, ¿por qué no se circuncida? No, dice, eso fue quitado. Segundo, la fiesta de los panes sin levadura. Éxodo 12, 17. También esta fiesta habla ahí de que debería ser guardada perpetuamente, pero ellos no lo aceptan. Tercero, la fiesta de la Pascua también era perpetua, para siempre. También ahí está Éxodo 12:17. Cuarto, la fiesta de los tabernáculos también era perpetuo, era para siempre esta fiesta. Levítico 23:41. Levítico 23:41. Ahí en esos pasajes se usa bastante la perpetuidad, perpetuo. 5. El día de Pentecostés también era perpetuo, era para siempre. Levítico capítulo 23, versículos 16 y 21. Levítico 23, versículos 16 y 21. 6. Los panes de la propiciación eran perpetuos. Los panes de la propiciación eran perpetuos. Levítico 24, 8. 7. El quemar incienso era perpetuo. Éxodo capítulo 30, versículo 8. Éxodo capítulo 30, versículo 8. El quemar incienso era perpetuo. 8. La purificación del inmundo era un estatuto perpetuo. Números capítulo 19, versículo 21. Era perpetuo. Ahora bien, la palabra para siempre en el Antiguo Testamento viene una palabra hebrea que significa olam, O-L-A-M. Esta palabra para siempre en el Antiguo Testamento no quiere decir eternamente, ni siquiera hasta el final de los tiempos, sino mientras durara la ley, mientras durara la ley mosaica, los israelitas como pueblo de Dios habían de guardar el día de reposo. Pero después de ser quitada y anulada, ya no era para siempre. Mientras durara el Antiguo Testamento, era, hermanos, para siempre. Pero para siempre no, siempre quiere decir en el Antiguo Testamento, eternamente. El otro argumento, les decía que quiero avanzar, ¿verdad? Es Marcos capítulo 2, versículo 27. Marcos capítulo 2, versículo 27, dice la Biblia. También les digo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Dicen ellos que el sábado fue establecido por el hombre, fue establecido para el hombre, para que el hombre pudiera descansar, para que el hombre pudiera reposar. Pero el punto de Cristo aquí, hermanos, no es tanto el día de reposo. Y pone el ejemplo de David con sus soldados cuando tuvieron hambre. Lo que Jesús está tratando de enseñar es que no se debía impedir comer cuando se tuviera hambre. Que cuando el hombre tuviese necesidad, cuando tuviese hambre, no podía impedirle comer. Está hablando de la necesidad humana, no tanto del día de reposo. Mateo 24, 20. Mateo 24, 20. Argumento. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Los adventistas dicen encontrar en este pasaje la ordenanza para el cristiano: guardar el día de reposo. La objeción sería: tradicionalmente los judíos estaban restringidos de viajar alrededor de un kilómetro en un día de reposo. Por eso estaba hablando eso. Y por motivo de la persecución, de la destrucción del templo. Siguiente argumento. Ellos usan Hechos capítulo 13, versículo 14, Hechos capítulo 17, versículo 1 y versículo 2, Hechos capítulo 18, versículo 4, Hechos capítulo 13, versículo 42 y 44 y Hechos capítulo 16, versículo 13. Y con todos estos pasajes, quieren probar que los cristianos, que la iglesia guardaba el día de reposo. Porque ven ahí, ¿verdad? En caso del apóstol Pablo, llegando a la sinagoga, día de reposo, predicando la palabra de Dios en día de reposo. Pero no habla absolutamente nada de que Pablo estaba guardando, sino que sencillamente el apóstol Pablo aprovechaba la oportunidad que en día de reposo los judíos estaban reunidos, y aprovechaba de entrar a su sinagoga y le daba la oportunidad y le predicaba la palabra del Evangelio de Jesucristo. Pero estos argumentos no tienen que ver absolutamente nada con que los cristianos predicaban la palabra de Dios. Ahora bien, algo muy importante es que ellos dicen, que los adventistas dicen, que los que nos reunimos el día de domingo para adorar, dicen que estamos adorando al Dios Sol, porque la palabra domingo viene de esto, adorar a Dios Sol, porque los romanos adoraban a Dios Sol. Pero los abatistas también pecan al reunirse el sábado, porque algunos paganos guardaban el sábado para adorar al dios Saturno. Entonces es algo ignorante poner estos argumentos, porque ellos también estarían pecando. Si nosotros estamos, como dice, adorando a Dios Sol, ellos están adorando también al dios Saturno, porque algunos lo hacían el sábado. Es la objeción. Vamos a pasar a otro argumento. Colosenses capítulo 2, versículo 16. Colosenses capítulo 2, versículo 16. Dice la Biblia: por tanto, nadie juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo. Según argumento de los sabatistas, los sábados que mencionan este versículo, dice que son los sábados rituales o los sábados ceremoniales. Pero si usted, hermanos, va a Levítico 23, capítulo 1 al 3, ahí encontramos el sábado semanal en el primer rango de la lista. Y está en categoría de fiesta ceremonial o de fiesta ritual. Mateo capítulo 5, versículo 17 al 19, argumento que ellos usan, donde dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Dicen ellos: Cristo no vino a abolir la ley, Él vino a cumplir la ley, y por lo tanto el sábado debe seguir en vigencia. Pero algo que ellos no entienden es que el propósito de Cristo al venir aquí, según Mateo, era cumplir la ley. Cumplió la ley. Cuando Jesús dijo no vino a abolir, quiso decir no destruir la ley, vino a cumplirla, es decir, vino a completarla. Y después de completarla, fue abrogada. La palabra griega para cumplir es plero, que quiere decir hacer completo, llevar a cabo, darle fin. Vengo a cumplirla, vengo a darle fin a la ley. Ellos no entendieron eso. Muchos no entienden que Cristo vino a cumplir la ley y la cumplió. Hebreos capítulo 4, versículos 9 y 10. Otro argumento que ellos usan para decir que la ley está en vigencia, o el sábado. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Ellos aquí en este pasaje creen haber encontrado el sábado para reposar. Pero el escritor está hablando acerca del reposo eterno, del descanso cristiano de sus obras aquí en la tierra, descanso del dolor, descanso del sufrimiento, etcétera. Es el reposo que habla la escritura. Deuteronomios capítulo 7, versículo 9, otro argumento. Dice la palabra del Señor acá en Deuteronomio 7:9. Conoce pues Jehová, tu Dios, es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Entonces dicen que hay que guardar el sábado. Pero el problema, hermanos, de este pasaje es que ahí no menciona el sábado. Ahí no está mencionando el sábado. Porque si usted vuelve, por ejemplo, a Génesis capítulo 17, versículos 7 y 8, también en cuanto a la circuncisión dice que también iba a ser por todas las generaciones como pacto perfecto. Entonces, si el sábado iba a ser por generación o por 1000 generaciones, entonces la circuncisión también iba a ser por todas las generaciones. Ellos no aceptan eso. Jamás. De los jamases. Para terminar, cuarto punto, los 10 mandamientos eran parte del pacto que había sido abolido. Porque ellos dicen que no han abolido. Pero sí, con esto pues finalizamos. 1 Reyes capítulo 8, versículo 9, 21. Dice la palabra de Dios. En el arca ninguna cosa había sino las dos tablas de piedra que ahí había puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. 21. He puesto en ella lugar para el arca, en la cual está el pacto de Jehová que hizo él con nuestros padres cuando los sacó de la tierra de Egipto. Entonces, los 10 mandamientos son parte del pacto. Y como dice Colosenses, también fue anulada. Hay otras observaciones en cuanto al sábado. Por ejemplo, pena de muerte. No se cocía alimento. No se encendía fuego en la casa. No se podía caminar más de 1 kilómetro. Y el día de reposo fue un recordatorio de la esclavitud de los israelitas. Por lo tanto, hermanos, ha sido clavado en la cruz el sábado. Jesús lo clavó. Jesús cumplió a cabalidad la ley y acabó su obra. Y por lo tanto, terminó con el sistema judaísmo. Y somos libres de esa ley. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.